Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Qué bueno que están con nosotros. ¿Saben qué? No me gustan los puentes.
No me gustan los puentes, yo los amo.
No, es que les voy a decir una cosa, como que nos desencanchamos. A ver, focus. Todos focus. Aquí estamos, aquí hoy estamos. Qué bueno que están con nosotros. Sí, esto se sentiría como que es lunes. Pero porque Marta, aparte, ayer tuvimos un programa diferente, sí. Tuvimos un programa especial, porque fue la semifinal de Enchúlame el Changarro. Saben que ya nos quedamos con tres compañías, que son Sahini, Cevichero 21 y...
Sahini.
Cevichero 21 y Central en línea. Exacto. Que son las tres compañías que pasaron al final de Enchúlame el Changarro, que es la iniciativa que hacemos aquí en el programa en W Radio para impulsar el emprendedurismo entre los cuentavientes. Y que yo sé que los emprendedores y todos ustedes que tienen negocios, parte del coco de todo emprendedor y pequeño empresario es la publicidad y el marketing y darse a conocer y que crezca la marca y generar ruido allá afuera. Y creo que el mejor regalo que les podemos dar es una gran plataforma de promoción y de difusión de sus marcas, sus servicios o sus compañías. Y eso es Enchúlame el Changarro. Entonces ayer tuvimos la semifinal. Este viernes tenemos la gran final 100%. Para ver quién de las tres marcas finalistas se va a llevar $500,000 más, pues, híjole, 2.7 millones en mentorías, en publicidad, en marketing digital, etcétera, etcétera.
Vamos.
Eso pasó ayer.
Varios proyectos, porque hoy, Marta, ¿qué entregas?
Ah, hoy, otra cosa que está pasando el día de hoy. Es
todo
que saben que
simultáneamente.
A ver, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí, pero el último trimestre del año es de no parar.
Sí.
Es de no parar.
Exacto.
Yo no sé si están igual, que tienen 700,000 cosas antes de irse a la vacación de Navidad.
Y ahí por lo menos el año, pues.
Exacto, así estamos de este lado. Entonces, hoy, cuentavientes, ¿se acuerdan que escogimos a una cuentaviente para regalarle la transformación de su casa?
La señora Lila Saman.
Exacto, que se llama Enchúlame la Casa. Bueno, yo creo que ya le metimos como 3 millones de pesos. Entonces llevamos como 4 meses con Liz.
Sí, con Claudia, con los ingenieros aquí de W Radio.
No, con Liz. Vamos a
con Liz Silva.
Silva, que es decoradora de interiores. Ajá. Con Claudia Torre, que es organizadora profesional. Con todo el equipo de Comex.
Con todo el equipo de radio, ingenieros, arquitectos, albañiles, plomeros, electricistas, es un...
Pintores, remodelando la casa entera. La señora Lila lleva 4 meses, cuentavientes, sin vivir en su casa.
Exacto.
Y hoy le voy a entregar la casa. Hoy la va a ver por primera vez.
Sí.
Lo voy a estar posteando en Instagram, así es que estén muy pendientes. Bueno, ahora, cambiando de tema. Mujeres que escuchan este programa, quiero que me pongan mucha atención. Miren, yo les he contado que para mí siempre es como muy importante hablar de cosas de las que sabemos, hablar de cosas que hemos vivido, hablar de cosas sobre las que tenemos mucho conocimiento de causa. Y yo les he platicado que a partir del año pasado yo no me empecé a sentir muy bien. Miren, ustedes no lo sabían, pero yo estaba muerta por dentro, pero de pie enfrente del micrófono. Y fue un viacrucis espantoso, tratando de entender qué era lo que yo tenía. De hecho, esta historia la posteé en un video que puse en mi Instagram, pero ¿a qué voy? A que me dolía la cabeza. Sentía que no tenía energía. Estaba permanentemente nauseada, cansada. No sabía si era migraña. No sabía si era disautonomía. No sabía si era un tema solamente de la presión. No sabía si ya tenía yo una enfermedad terminal. A tal punto que empecé toda una peregrinación por doctores para entender qué tenía. Entonces fui a ver al neurólogo para entender si esto era una migraña. Olía gasolina cuando me daban estos episodios. Entonces yo decía, pues a lo mejor esto es un aura de migraña. Uh-huh. O a lo mejor es otra cosa. Entonces me hice una resonancia magnética del cerebro. Salió bien. Esto que el otro. Entonces, ajá, bueno, pues a lo mejor es epilepsia. Entonces me hice un electroencefalograma y resulta ser que no era epilepsia. Y todo este tiempo, pues yo me hago perfiles hormonales y mi perfil hormonal sale como si yo tuviera 30 años. Entonces, técnicamente, lo que a mí me decían mis doctores es, pues no, es que no tienes menopausia. Uh-huh. Y entonces eso, con el hecho de que cada 28 días como relojito me bajaba.
Eso aunado a...
¿Por qué iba a pensar yo que todo lo que yo tenía era menopausia? Un año después, ya en mi desesperación literal, y se los comparto, me senté a llorar en el baño de mi casa con Juan, mi esposo, y le dije, te juro que si a mí no me resuelven este malestar que yo tengo, es que me prefiero morir. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a partir de ahí, que le di a lo mejor otra aproximación al tema y busqué a una endocrinóloga que es la dueña de las hormonas y acabé con Tatiana Piña, que es endocrinóloga del Hospital Inglés de Santa Fe. Y empecé una terapia de reemplazo hormonal y me salió el sol y me empecé a sentir casi inmediatamente la Marta que yo siempre he sido. Me empezaron a salir amigas, cuentavientes, en redes, en mis direct messages en Instagram, en el Twitter, en mi WhatsApp, en el teléfono de radio, diciéndonos, oigan, es que yo también me siento muy mal. Y entonces me empezaban a hablar de, oye, Marta, tengo una amiga que está fatal, pásame el teléfono de fulana, oye, ¿qué crees que tenga? ¿Tienes a alguien que la pueda ayudar? Y entonces empezamos todas en un camino de entender lo poco que sabemos de la menopausia, lo poco que saben la gran mayoría de los doctores de menopausia, porque déjenme decirles que uno de los grandes descubrimientos que tuve fue que la mayoría de los doctores, o sea, toman 4 horas en toda su carrera, y si es que, sobre menopausia. Muchos ginecólogos tomaron 4 horas de menopausia, y como el ginecólogo es el doctor con el que muchas mujeres se quedan a lo largo de su vida, se les olvida que existe una especialidad que se llama endocrinología. Y aún así, la gran mayoría de los endocrinólogos ven diabetes, no ven menopausia. Entonces, a partir de ese momento y lo que va de este año, hemos tenido muchas conversaciones en este programa. De hecho, estuvo con nosotros Alessandra Rosaldo, de Sentidos Opuestos, estuvo Montserrat Oliver, tuvimos a Dominica Paleta, hemos traído a Tatiana Piña varias veces, hemos traído a especialistas de otras partes del mundo. ¿Y cómo les explico? Que en el caso de Tatiana, Tatiana está full creo que hasta el mes de marzo. Hicimos una edición especial de Revista MOA sobre menopausia, con Montserrat, Dominica, Alessandra y yo en la portada, se soldautió la revista. Y ahí nos cayó el 20 de la increíble necesidad que tenemos las mujeres mexicanas y donde quiera que nos estén escuchando, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, de entender qué le está pasando a su cuerpo. Luego entonces decidimos hacer un programa de 10 días intensivo sobre menopausia. Y esto se llama Martha's Menopause Movement. Es mi movimiento de menopausia para lo que yo he aprendido, compartirlo con todas ustedes que puedan no sentirse bien. la gente que yo he conocido a lo largo de estos meses, compartírselas a todos ustedes para que aprendan qué es lo que le está pasando a su cuerpo, qué es lo que tienen, tomen control de su salud, tomen control de su bienestar y que sepan que sí se pueden sentir mejor. Estén en perimenopausia, estén empezando, o estén en full menopausia, no tienen por qué vivir un infierno. Entonces, Martha's Menopause Movement, que es a nivel internacional, que es para todas las que nos estén escuchando en todo el resto del país, pero para los que nos escuchan en Colombia, o en Argentina, o en Chile, o en Perú, o en Ecuador, o en Costa Rica, o en Venezuela, o que están en Estados Unidos, en Los Ángeles, o en Miami, en Nueva York, o en Chicago, o en Texas, o donde estén, pero si están en España, pero si están viviendo en otra parte del mundo y no se sienten bien, empezamos el día 25 de noviembre a las 7 en punto de la noche. Todo esto va a ser vía digital. Estos van a ser webinars en donde vamos a tener conversaciones con mujeres que son las top en todas partes del mundo para enseñarnos sobre nuestro cuerpo durante la perimenopausia y la menopausia para entendernos mejor, para sentirnos mejor. Entonces, si ustedes se meten ahorita a retos.martadebaile.com, pueden inscribirse a este webinar de 10 días o perdón, es menopausia.martadebaile.com, menopausia.martadebaile.com, y les voy a decir a quién junté para que estos 10 días todas las escuchemos y tomemos clases y aprendamos de ellas. Está Marían Rojas Estapé, que saben que es una gran psiquiatra, se va a enlazar desde Madrid. Está Heather Hirsch, que es host del podcast Menopause, columnista de Oprah Daily y estuvo ahorita en el Summit de Menopausia con Oprah Winfrey. Uh-huh. Vamos a tener a Sharon Malone, que es experta en menopausia y asesora de Alloy Women's Health. Va a estar Vonda Wright, que es doctora en ortopedia y experta en movilidad y en envejecimiento activo para entender cómo mantener nuestro cuerpo fuerte. Está Rocío Salas Whalen, es endocrinóloga desde Nueva York, experta en menopausia y aumento de peso. Tenemos a Ana Causel, endocrinóloga clínica, enfocada en el tema de obesidad y menopausia y la subida de peso y el incremento de grasa y la disminución de masa muscular. Tenemos a Sara Musle, que es también endocrinóloga especializada en el tema. Está Tatiana Piña desde México. Tenemos a Isela Méndez, que es dermatóloga, oncóloga, médico militar, y vamos a hablar de la menopausia, de la piel, del pelo. Vamos a tener a Rafaela Chiavón, que es endocrinóloga y sexóloga, y Daniela Gómez Pue, que es ginecóloga, oncóloga, experta en reemplazo hormonal y cáncer de mama. Todas ellas van a estar, todas ellas nos van a dar clases. Yo les pido que no solamente se inscriban todas las que ya están en esa edad, porque esta es una oportunidad de oro. Nunca antes en Latinoamérica habíamos tenido a este pool de mujeres juntas al servicio de todas nosotras. No pierdan de verdad esta oportunidad. Regístrense en menopausia.martadebaile.com. Y segundo, share knowledge. Si ustedes tienen amigas, hermanas, tías, primas, mamás que están en este viacrucis, por favor corran la voz. Que sepan que esto existe, que sepan que se pueden registrar ya, que empezamos el 25 de noviembre y van a ser 10 días donde en la noche vamos a tomar clases. Ahora, alguna de ustedes está chambeando, no va a poder un día, no se preocupen. Todas las que estén inscritas van a tener acceso a todas las clases. Van a quedarse grabadas, van a poder verlas cuando ustedes quieran, cuando les sea más cómodo. Van a poder verlas cuantas veces necesiten para poder entender lo que están escuchando. Y eso va a quedar de manera perpetua ahí para todas nosotras. Entonces, corran la voz, inscríbanse ya. Es menopausia.martadebaile.com. Y justamente el día de hoy tengo a una experta que va a ser parte de este panel de mujeres extraordinarias que se han vuelto unas eminencias en menopausia y ella está con nosotros desde España. Sé que muchos de ustedes la conocen, la aman, la siguen, la veneran, la quieren, porque no solamente es una extraordinaria nutrióloga, sino también es una gran divulgadora de menopausia, una extraordinaria comunicadora, explicadora y una mujer espectacular que tiene aparte una historia increíble que compartirles a todas ustedes. Con nosotros esta mañana, la gran Marta Marcé, que es también parte del Martha's Menopause Movement. Tocaya, querida, como decimos Hola. En México, bienvenidísima.
¡Wow! ¡Qué presentación! ¡Madre mía! Nunca me habían presentado de esta manera. Muchas gracias, Tocaya. Muchas gracias.
Oye, qué felicidad. Estás en Madrid, ¿verdad?
Barcelona. Yo estoy en Barcelona.
Estás en Barcelona. Ok. Eres parte de este gran movimiento que estamos haciendo en México. ¿Por qué cuando te invitamos a ser parte de este webinar de Martha's Menopause Movement dijiste inmediatamente 100% sí?
Primero, porque creo que la menopausia tiene que darle un enfoque integrativo. Si no aunamos médicos, sexólogas, nutriólogas, es imposible que podamos tratar la menopausia. Es que necesitamos un enfoque global. Uh-huh. Entonces, me encantó el enfoque y aparte creo que actualmente en nutrición aún tenemos un enfoque poco preciso sobre la menopausia, ¿no? Yo he tenido que formarme muchísimo, tener mucha experiencia en la consulta también, para encontrar aquello que realmente nos sirve a nosotras, que no es una dieta común para todas las mujeres, uh-huh. sino que se adapta a nuestros cambios, nuestra fisiología a partir de este momento. Así que me encanta poder aportar mi granito de arena de forma práctica para que las mujeres hagan las paces con la comida también, dejen de estar todo el día a dieta que no nos sirve en este momento y se enamoren de comer para su bienestar.
Claro, les voy a decir una cosa. Regresando del corte, Tocaya, vamos a hablar, cuentavientes, de un poco el mensaje y el aprendizaje que vamos a tener con el webinar de Marta Marcé dentro de este programa. Porque yo creo, Marta, que una gran preocupación es que todos nos han dicho toda la vida que cuando nos llegue la menopausia vamos a acabar como nuestra abuelita Carlota, ¿no? Ahora sí que redonda, chichona, nalgona, caderona y con 6 kilos arriba. A los 50. Y yo creo que todas nos resistimos a sufrir esa transformación. La gran Marta Marcé está con nosotros desde Barcelona. Ella es parte de este gran pool de más de 10 mujeres que nos van a dar clases de menopausia a todas. Y ella es nutricionista y divulgadora de menopausia en España. Sé que muchas de ustedes la conocen y la siguen. Y justamente hablar, Marta, que ahorita estaba pegándole gritos Rebeca Marta Marcé, diciéndole, es que las amigas, Marta, creen que resolver la menopausia o el malestar de esta época de nuestra vida es, pues, meterte hormonas y ya, sí, y se nos pastilla. Olvida el ejercicio y se nos olvida, sobre todo, la nutrición. Y acabas de decir algo bien valioso, que es parte de lo que vamos a aprender contigo en tu webinar, que es que la alimentación puede hacer toda la diferencia.
Totalmente. O sea, lo que nosotras comemos es lo que luego se convierte en nuestras células, nuestra sangre, nuestra energía. Y sabemos que en esta etapa de la vida hay cambios globales en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos más resistencia a la insulina, por eso lo que hablábamos del cambio de peso, se pone más grasita en el abdomen, tenemos más inflamación, más oxidación. Y esto es gran parte de muchas cosas que nos pasan y que nos pueden seguir pasando aunque tomemos terapia hormonal, porque no lo resuelve todo, porque es mucho más global el cambio y que sí se puede resolver si tenemos una nutrición adecuada. Por eso nuestro deber en este momento es nutrirnos adecuadamente y de forma adaptada a la perimenopausia y a la menopausia. Y como antes, empecemos mejor, porque a los 40 años todas pasamos por un cambio hormonal. Entonces, si empezamos a prepararnos a los 40 años, vamos a llegar a la menopausia a los 50 muchísimo mejor si me espero ya a encontrarme mal, ¿no? Y es algo que siempre divulgo. Es muy importante prepararnos y básico, lo que para mí es más importante es la nutrición, igual que el ejercicio físico y demás, ¿no? Pero tenemos que empezar a prepararnos y empezar a ver eso que ponemos en nuestros platos como aquellos nutrientes que nos van a dar la energía, la piel bonita, nuestro bienestar en general y el equilibrio hormonal también.
Creo que gran parte de la preocupación, chicas, Tocaya, es la siguiente, y esto vamos a hablarlo a profundidad con Marta en su webinar. Pero, a ver, dicen que conforme vas creciendo como mujer, se va invirtiendo el porcentaje de músculo versus el porcentaje de grasa. Eso quiere decir, cuentavientes, que naturalmente el cuerpo en esta transición de la menopausia tiende a perder músculo, que esa es la juventud y la longevidad, y por eso justamente una de las invitadas va a ser Vonda Wright, que de eso habla, y empezamos a generar más grasa. Entonces, lo que dicen los nutriólogos y los expertos es, te vas a poner más panzona, vas a traer una cangurera permanentemente abajo del ombligo, vas a tener más grasa en el cuerpo, vas a tener menos tejido mamario y la chichi se te hace como de vaca lechera porque crece la grasa. Entonces, ¿cómo a través de la alimentación puedes contrarrestar esto, Marta?
Hay una parte que tenemos que entender que hay que aceptar, porque si queremos irnos al cuerpo de antes, una de las partes que nos vamos a encontrar es frustración. Tenemos que saber que el estrógeno controla dónde va la grasa. Entonces, algo más de grasa en el flotador, que decimos en España, y algo menos de grasa en las caderas va a suceder. Y claro, esto hay una parte que, igual que las niñas son más rectas, las mujeres en etapa fértil tienen más curvas, nosotras vamos a atender a un cuerpo más recto y hay una parte de aceptación, porque es que si no es vendernos cosas a las mujeres
100%.
Que no tocan.
Claro.
Pero es cierto que es un tipo de grasa, la grasa abdominal más inflamatoria, que se suma ya a la inflamación de por sí que provoca la bajada hormonal. Uh-huh. Entonces, eso viene porque hay más resistencia a la insulina, nos cuesta más metabolizar la glucosa. Y eso provoca muchas cosas, pero entre ellas que se acumule más grasa en el abdomen. Y es algo importante, no solo en lo físico, en lo aparente, sino porque es un tema de salud. Hay muchas cosas que nos pasan a las mujeres y que aumentamos el riesgo en este momento y que tenemos que tener en cuenta, la parte neuronal, la parte cardiovascular y la parte metabólica. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues nada, saquemos los carbohidratos, matamos el perro, matamos la rabia, ¿no? También sí, una expresión muy española. Pero no, porque justamente el objetivo nuestro a partir de este momento tiene que ser ganar músculo y mantenerlo, que es más complicado, como bien decías. Y igual que la proteína es indispensable los carbohidratos bien elegidos, que sean complejos, que los comamos con otros alimentos, porque no podemos formar músculo, a no ser que tengamos una genética paleolítica directa, no podemos formar músculo sin carbohidratos. Esto es uno de los primeros tips. Entonces, ojo con las dietas típicas en las que caemos las mujeres en este momento, claro, como las que sacan carbohidratos o las que sacan las grasas, que es que las grasas son indispensables también para nuestro cerebro, para nuestra piel, como antiinflamatorias. De nuevo, eligiéndolas muy bien, no nos sirven todas las grasas, que es algo que os explico muy bien también en el webinar, que es qué tipo de grasas, qué tipo de carbohidratos, cómo, cuándo, cómo combinarlo, porque es muy importante saber no solo qué comer, sino cómo comer.
Eso me impresiona, que me urge ya tu webinar, porque es la combinación también lo que hace una gran diferencia. Dame una breve probadita y un ejemplo.
Pues, por ejemplo, si vamos a comer carbohidratos, por ejemplo, fruta, no tiene nada que ver comer fruta entera que fruta licuada. Sí. O sea, para nuestro metabolismo en este momento de la vida, que es más resistente a la insulina, tú te tomas un zumo de dos naranjas o dos naranjas y para nuestro metabolismo es completamente opuesto. Uno, nos va a pegar un picazo de glucosa que vamos a tener que lidiar con él de forma más compleja y, en cambio, las naranjas enteras nos van a aportar la fibra, vamos a tener un pico de glucosa más amortiguado. Si además lo tomamos de postre, que delante hemos tomado grasas, hemos tomado fibras y proteínas, aún vamos a obtener más nutrientes de esta fruta que es tan importante sin tener este gran pico de glucosa. Así que cositas así tontas, como decir, empieza las comidas con una ensalada variada con vinagre de manzana, nos ayudan un montón a ayudar a nuestro cuerpo a que metabolice la glucosa, obtengamos los nutrientes importantes de los carbohidratos sin tener grandes picos de glucosa, que es para nosotras muy complejo de gestionar.
Bueno, ¿saben lo que va a ser escuchar a Marta Marcé dándoles una cátedra sobre nutrición y peri y menopausia y menopausia? Eso es lo que vamos a hacer a partir del 25 de noviembre. Marta va a estar enlazada desde Barcelona. en nuestro Martha's Menopause Movement. No sabes lo feliz que estamos todos que seas parte de esto, porque aparte sabemos que tienes una red increíble en tus plataformas digitales de mujeres que están en este camino de querer aprender y sentirse mejor y verse mejor y tomar, ¿sabes cómo lo llamo yo, Marta? Control de tu salud y control de tu cuerpo y control de tu bienestar. Mil gracias. La pueden seguir igualmente en redes. Es Marta Marcé en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook y en web es martamarcé.net. Pero para que la conozcan, ella va a ser parte del pool de especialistas que vamos a tener en nuestro webinar de menopausia. Te mando un beso, querida. Muchísimas gracias. Y te veo a partir del 25 de noviembre.
Sí, nos vemos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, cuentavientes, no solamente está Marta desde España, está Marían Rojas Estapé también, Ana Causel que está en Miami, Rocío Salazuela que está en Nueva York. Y aparte, me traje un río de gringas para que hablen con ustedes. Impresionante. Va a estar Heather Hirsch, Sharon Malone, Vonda Wright, Sarah Musley de Estados Unidos. Vamos a tener a Tatiana Piña, Isela Méndez, Rafaela Chiavón, Daniela Gómez Pue desde México. Entonces, esto es para todas ustedes, esto es para todas nosotras. Corran la voz, que lo sepan más de sus amigas, que se inscriban. Esto les va a cambiar la vida. No saben todo lo que van a aprender. Y los webinars, lo más importante es que van a quedar grabados para que si se pierden alguno porque esa noche tuvieron una cena o un problema con el hijo, bueno, que sepan que lo van a poder volver a ver y cuántas veces necesiten verlo para entender o tenerlos guardados para verlos en horarios a lo mejor más cómodos para ustedes. Pero empezamos 25 de noviembre, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Termina el 4 de diciembre y se pueden registrar ya en menopausia.martadebaile.com. Con esto hacemos una pausa y regresamos a la baile.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y miren, cuentavientes, me imagino que si ustedes son verdaderamente fans de este programa, sabrán que una de nuestras más queridas psicoterapeutas es Tere Díaz. Y Tere Díaz, aparte de ser una extraordinaria colaboradora en este programa con quien nos carcajeamos porque tiene la risa de perro pulgoso más espectacular del condado, porque tiene un sentido del humor increíble.
Porque es nuestra amiga.
En la vida real también es nuestra amiga. Uh-huh. Y bueno, desde hace que serán unos 7-8 años hemos sido súper cercanas con Tere Díaz. Y me imagino que muchos de ustedes la siguen en redes, la han escuchado en este programa, la conocen, saben que tiene el domingo de verdadazos. Y bueno, cada vez que veíamos a Tere era una felicidad echar el chisme, platicar, hablar de nuestras cosas. Y un día Tere nos contó que le habían encontrado cáncer de pulmón. Y yo creo que es uno de los golpes más duros que hemos tenido en este programa, porque es la primera vez que alguien de nuestro equipo más cercano está en una situación de salud como la de ella. La verdad es que no tengo ni palabras, cuentavientes, para decirles lo que pienso y lo que admiro la actitud de Tere Díaz. Creo que es ejemplo para tantos de nosotros, estemos pasando por problemas de salud o cualquier otra cosa en nuestra vida. Porque para mí, Tere, te veo en redes, te veo cómo has enfrentado esto en lo público, obviamente, pero sobre todo en lo privado. Y no dejo de admirarte. El valor, el humor, la alegría, la fe, la disciplina conductual, el autogobierno emocional que te veo y que te escucho en cada voice note en WhatsApp, en cada texto que nos mandamos, pero en cada video o en cada caption que veo en tus redes. Y no sabes cómo te agradezco que estés aquí el día de hoy para compartir los aprendizajes en este corto trayecto que tienes, en este que seguramente es uno de los retos más importantes de tu vida, en beneficio de todos los cuentavientes. Siempre decimos, share knowledge, comparte conocimiento. Y de esto estamos hablando. De que Tere haya dicho, 100% quiero hablar del tema con la audiencia de cuentavientes, porque este es una gran lección de resiliencia. Así es que, adorada Mira, bienvenida al programa.
Marta, querida, pues con la voz medio cucha, pero está. Pues ya me dieron ganas de llorar, no voy a llorar, porque pues no tenemos mucho tiempo, pero bueno, te escucho y sí, fíjate que normalmente mi vida profesional ha estado acompañada de mi vida personal, como que es difícil desligar, estar haciendo una cosa y hablar de otra. Y quizás por la parte de educación, de crecimiento, los hijos pequeños, la pareja, el divorcio, etcétera, etcétera, han acompañado mucho de los contenidos que trabajo, están apuntalados por una formación profesional, pero acompañados por una experiencia personal. Y bueno, esta es una nueva experiencia. Recuerdo una amiga que decía, oigan, es que si reencarnaran, yo decía, ay, qué flojera reencarnar, ¿no? Ya vivimos ya. Y te juro que esto es como una reencarnación porque pues es una nueva vida, es una vida diferente, como bien dijiste. Híjole, llevo 2 meses con esto, llevo 2 tratamientos, es el comienzo. Y yo pienso la gente, y conozco gente, tengo consultantes, amigos, familiares que llevan años atravesando un proceso de enfermedad, cualquiera que sea. Siempre la palabra cáncer horroriza, ¿verdad? Sabemos que ya hay muchas cosas, muchos tratamientos, muchos cánceres, pero no deja de ser algo pues, que desafía. Y pues en eso estoy, Marta. Yo agradezco que abras el espacio, porque sabes que es poner a prueba tantas cosas que pienso y que he dicho. Y empiezo con dos, fíjate, empiezo con dos. Una, la gente no me cree, la gente que me conoce, la gente que me vio hace 28 años, yo tuve una gran depresión. Fíjate que ahorita lo veo en contexto y fue breve, pero fue grande y fue el inicio de una importante transformación en mi vida. Todos mis hijos eran chicos. Y cuando comparo, digo, a ver, no es que pueda uno escoger, ¿verdad? Pero regreso a la salud mental, esa época de tiniebla, de oscuridad, de no saber qué quería, de la presión con los niños chicos, en fin, ¿me crees que me pareció mucho más oscura, aunque la vida, entre comillas, no estaba de por medio? Porque tú sabes que en una depresión profunda se juegan muchas cosas, a lo que estoy viviendo hoy. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo? No digo que sea fácil, no digo que estoy contenta, no digo que disfrute, pero lo que es no perder el sentido de vida, lo que es no perder una cierta motivación por la vida, o una mucha motivación por la vida, que se pierde en los terribles procesos de salud mental. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que se está haciendo la deprimida, que le eche ganas, ay, mira, ya, parece bipolar. No, cuando hablamos de salud mental, en serio, me parece, que ahorita te lo digo en vida, comparando con procesos fuertes, ¿no? De salud, de malestar físico, del bajoneo, del riesgo, de la incertidumbre, de vivir un día a la vez, hay que tomar en cuenta y considerar dentro de los problemas de salud este tema de la salud mental, porque afortunadamente me siento en paz, me siento con ánimo, me siento con un balance, y eso no me quita la motivación ni la alegría de vivir. Ahorita es lo único que voy a hablar es esto, porque estoy cuidando mi voz, porque tengo emoción del sábado, que estoy en el máster, y dije, es mi evento, o sea, quiero ir, lo vengo preparando desde hace mucho, y esa motivación es central. Y con esto paso a lo que sigue.
No, y déjame nada más interrumpirte un segundo. De lo que está hablando Tere, es que el gran sostén para vivir esta vida bien, te enfrentes a un problema de salud física o cualquier otro reto que tú tengas en la vida, es la salud mental. Y por eso ocupa un alto porcentaje del contenido de este programa. Porque te den la noticia de que tienes cáncer o cualquier otra cosa, te den la noticia de que te despidieron del trabajo, que hayas tenido una pérdida, que estés pasando por un momento muy complicado, el soporte es tu salud mental. Y Tere va a estar este sábado en nuestro Master MOA, que es la reunión anual que tenemos todos los que estamos en este camino. Espero que ya tengan sus boletos. No sé si quedan algunos, pero echen un vistazo en mastermoa.com. Y dijiste, no me quiero perder el máster y quiero estar con todos los cuentavientes y me voy a cuidar la voz para poder estar el sábado. Entonces, la salud mental es digamos que el gran soporte, el gran sostén, el ancla de todo.
Y para mí muy importante, habiendo vivido, es que yo sé que hay gente que dichosa, que no ha atravesado periodos oscuros, ¿no? De depresión, de lo que sea, pero cuando se viven, eso sí se pierde completamente el piso. Ahora te digo otra cosa, Marta. Siempre lo digo y lo repito y lo sostengo hoy. La vida es difícil, pero siempre es generosa. No puedo dejar de contextualizar que soy una persona que tengo privilegios, tengo un buen seguro de gastos médicos, que bruto, qué barbaridad. No pospongan de ahí tú entre tus 20 cosas que anuncias la posibilidad de tener un seguro, ¿no? Que en este momento te quita una gran cantidad de pendientes y de agobios, ¿no? Entonces, dentro de esos privilegios que tengo, yo creo, y lo he dicho muchas veces y lo reitero, que uno tiene muchos colores para dibujar la vida. A veces, pues, uno se le cayó la punta, otro ya se hizo chiquito, pero si no, la vida sería, aún en las crisis, una pésima broma. Y eso no quiere decir que no haya momentos de oscuridad, de cansancio, de desánimo, de miedo, de incertidumbre. Pero ¿qué recursos, qué lápices tengo para poder dibujar, ¿no? Para poder dibujar y, aunque esté en estas circunstancias, tener ese disfrute de decir, sí se puede, no que no puedo hacer, hay un chorro de cosas que no puedo hacer, pero ¿qué sí puedo hacer? O sea, ¿qué sí puedo disfrutar? Que la vida se compone de pequeños momentos que producen satisfacción y gozo. Y creo que abordarlo así tiene que ver con algo, Marta, bien importante. Creo que uno se tiene que preparar para la vida. Vuelvo a decir, por supuesto, tengo 63 años, mis hijos son adultos, digo, siempre nos necesitan de una u otra forma, pero están bastante autónomos. Sería otra cosa que yo tuviera 30 y que fueran 4 criaturas, ¿verdad? Pero ¿qué recursos tengo para afrontar esto que estoy viviendo lo mejor que lo puedo vivir? Y creo que tiene que ver la preparación, Marta. Y la preparación es física. Fíjate, a mí me choca hacer ejercicio, pero siempre he sostenido algo de salud física constante, que yo digo, quiero que me pongan un chip para que se me antoje estar 3 horas en el gimnasio. Jamás me he podido meter a un gimnasio, pero hago algo. Y creo que la fortaleza física también te acompaña y te ayuda para tolerar, pues, los bombazos que te meten, ¿verdad? Porque hay una fuerza física, hay un movimiento que aligera al cuerpo de lo que está viviendo. Entonces, ¿qué tanto la gente se prepara? Vivimos tan al día. ¿Qué tanto preparas tu cuerpo? ¿Qué tanto preparas, lo que ya hablamos, tu vida emocional? ¿Qué tanto vas al día con la actualización de tus deseos, de tus necesidades? O sea, yo te podría decir que llegar a esta etapa y decir, híjole, no cambiaría nada. O sea, si me dijeran, ay, ¿qué quieres hacer? Porque ya te queda no sé qué de vida. Pues lo mismo que hago. O sea, no tengo cuentas pendientes, no estoy agobiada porque nunca estudié lo que quise. A ver, siempre nos van a faltar. Es tan inagotable la vida y las posibilidades que siempre nos van a faltar cosas, películas por ver, libros por leer, países que visitar, pero realmente ir encontrando la plenitud posible en cada etapa de la vida. Y esto tiene que ver tanto con escucharte, con atender qué es, voy a hablar de la palabra pues sí, tus deseos, tus gustos, necesidades y valores profundos. O sea, ¿cuánta gente se vende? Bueno, voy a hacer esto para que esté contento no sé quién. Se trata de aislarnos y no pelar las necesidades de los demás, pero atender lo que es valioso, bueno,
para ti,
importante para ti. Claro. Exactamente.
Oye.
Entonces, ay, qué paz, ¿no? Qué paz estar en esto, por supuesto que yo quisiera. Yo planeé vivir 93 años, ya pues, no, ni pienso. Pero qué paz estar donde estoy y decir, estoy bien, estoy plena, me siento satisfecha. Y bueno, qué bueno que no hay como muchas cosas que diga, uy, no, cómo no dije, cómo no le hice, etcétera, etcétera.
Y como siempre decimos en este programa, share knowledge, comparte conocimiento, comparte lo que sabes, comparte lo que has vivido, porque nunca sabes cuándo eso le puede cambiar la vida a alguien más. Y una de las noticias probablemente más fuertes que hemos tenido en la historia de este programa es cuando nuestra adorada Tere nos contó que le habían diagnosticado con cáncer de pulmón. Esto fue hace más o menos 2 meses. Si la siguen en redes, ya se saben un poco esta historia. Pero la forma en que ella lo ha enfrentado, lo abierta que ha sido con todos sus seguidores y con los cuentavientes de este programa, la resiliencia, el humor, el positivismo, el gobierno emocional con que está enfrentando sus quimios y todos los cambios que está viviendo, yo creo que es digno de aplaudirse y digno de escucharse y un gran ejemplo para que todos aprendamos, no importa qué reto tengamos enfrente en la vida, que con salud mental y que con la actitud correcta, todo es sorteable y todo es posible. Pero entonces, yo creo que de lo que más nos impresionó, Tere, es que para empezar tú ni fumabas, ¿no? Que es lo primero que uno piensa cuando piensas en cáncer de pulmón.
Y que me preguntaba.
Siempre te vimos con una mujer llena de energía, carcajeándose todo el día. Y de repente fue como, yo creo que igual para ti, ¿no? De 0 a 100, tienes cáncer de pulmón.
No. ¿Sabes qué, Marta? Mira, yo acuérdate que ya habíamos platicado, Rebeca también se acuerda, llevaba unos años a raíz, un tiempo, batallando un poco con el estómago.
Me acuerdo.
Que si por COVID, que si porque el COVID, que si porque te dieron antibiótico. Y ocurrió que a principios de este año, que sería febrero, por ahí, batallando con lo del estómago, probando una cosa, probando la otra, Rebeca me recetó un doctor, nada, hasta que fui saliendo, pero me dio una gripa por ahí de febrero, marzo. Y me quedé, salí de la gripa, me quedé con una tosecita que cuando mi estómago como que se descomponía un poco, se agudizaba la tos. Entonces, primera consulta, me dicen, es una tos gástrica. Y yo ya había oído amigas que tosen gástrica.
Claro, por reflujo. Lo hemos hablado 1000 veces acá.
¿Sí? Entonces, bueno, me dan ciertos antiácidos, como que baja, pero pues se queda. Y yo recuerdo, te lo juro, gente que se queda por tiempo hasta que supera la cosa. Bueno, a los 3 meses, primera confusión. A los 3 meses, un día amanezco, nunca en mi vida, nunca he sido de neumonías, bronquitis, pulmonías, y digo, no puedo respirar. Médico internista. Es un principio de bronquitis, te tomas estas cosas como de los asmáticos.
No, inhalador.
Así. Si no mejora, te hacemos una placa. Mejoró. Tan. Pero ya les había dicho que en una de las tosidas sí había habido sangre, Marta. No, es que es por la irritación, es que sí se irrita, es que no sé. Pues ya hace 2 meses, yo en Carmel, otra vez medio se me descompone un poco el estómago, toso un poco más, no es que no tosiera, y vuelve a haber sangre al toser. Entonces el doctor me dice, ¿te haces una tomografía? Dije, ay, bueno, hasta que ya, ¿verdad? Se les ocurre. Marta, vuelo a México un martes, el miércoles me hago la tomografía, el jueves, torácica, el jueves le llamo al doctor, le dije, ya te llegaron, te las mando. Sí, espérame, él trabaja en El Ángeles, quiero ir a ver al radiólogo de Médica Sur. Qué raro, ¿no? Dije, qué raro que el del Ángeles quiera ir al radiólogo. Y le vuelvo a escribir, ¿qué pasó? Vente al consultorio, aquí hablamos. ¿Sabes qué, Marta? Ahí yo dije, no.
Algo está mal.
Saqué cita con un oncólogo y le dije, a ver, le marco. ¿Es cáncer? Sí. ¿Avanzado? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? No sé. Con todo respeto, no te voy a ir a ver, ya tengo cita con el oncólogo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vale? Marta, me quedé sentada, temblando. Tú sabes que yo he convivido con el cáncer y tengo algo que decirte al respecto. Mamá murió de cáncer joven. Yo me he hecho 20 estudios genéticos para ver. Mi hermana tiene cáncer. Y te voy a decir otra cosa, porque ya la gente me escribe, es que vea las... Yo creo en muchas cosas, en las constelaciones, pero no me quiero cambiar de tema. Bueno, entonces yo dije, wow, he hecho muchas cosas, porque pues siempre hay un trauma de ver a tu mamá morirse muy feo, no te lo quiero contar, muy joven, pues ha habido una atención particular al cuidado personal de mis chequeos, mis cosas, ta, 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 sí. Ta, ta. Entonces me quedé así. Comía con mi hijo, le hablé al otro hijo, ¿estás aquí? Vente. ¿Por qué? Vente. Pero no llegó. Le dije, miren, yo nunca les digo vente ahorita. Cuando les diga vente, es que te vienes de donde estás. Claro. No es que te voy a decir, te me rompió una uña, ¿verdad? O no puedo abrir mi closet.
Claro.
Bueno, pues de ahí Marta todo el zafarrancho. Ya nos fuimos al doctor, él ya me hace unas propuestas, me manda estudios. Me moví a otro médico, estoy muy contenta porque es un gran investigador, interesado. Bueno, estoy bien, al otro, todos me caen bien, pero... Y nada, empieza rápidamente la cosa porque, pues, ¿sabes qué? Ese susto de que ya toses más, se te complica un poco la respiración y demás, pues no es bonito, ¿verdad? Y en eso estoy, Marta, de un día para otro te cambia la vida. Y yo creo que a todos, Marta, no que todos nos va a dar esto, claro. Pero a todos nos ocurre algo de un día para otro.
Que te cambia la vida.
De un día para otro.
Que te destantea.
Sí, o sea, recuerdo hace años que me decía uno de mis hijos, el más grande, la vida no se pone más fácil. No, si quieres vivir más, la vida se pone más compleja porque hay más pérdidas y más logros y conquistas también. Pero tenemos que estar preparados. Yo creo que nos hace mucho daño creer que todo es felicidad. O sea, qué bonito pasarla bien, qué bonito disfrutar lo disfrutable. Pero que la parte de la vida es cierto sufrimiento inevitable de la vida.
Claro,
inevitable.
Claro.
¿Cómo te preparas, no? Bueno, esas son mis ideas.
Oye.
Pero te quiero decir algo.
¿Qué le...? Ajá.
Marta. Sí me sorprendo a mí misma.
No, es que nos tiene sorprendidas a todas. O sea, yo te veo en los verdadazos el domingo y te veo carcajeándote y te veo haciendo videos y te veo activa y lo que me escribes en el WhatsApp y digo, es que ¿cómo? ¿Cómo? Y yo creo que estos son los grandes aprendizajes y las grandes lecciones para todos nosotros, cuentavientes. Porque hoy es Tere. Pero hace 2 meses tuvimos a 4 mamás cuyos hijos se habían suicidado. Y hemos tenido gente con cáncer.
100%.
Hemos tenido gente que ha perdido a su pareja, gente que ha perdido hijos.
Marta, o sea, que
los momentos más fuertes, o sea, los eventos más devastadores para cualquier ser humano. Y yo sí veo un patrón repetitivo, que es una entereza, una fortaleza, porque creo que nos pasamos todos gran parte de la vida pensando y diciendo, no, es que a mí me da cáncer y yo me muero. No, es que a mí se me muere mi hijo y es que yo me mato. No, es que a mí le pasa algo a mi familia y yo me aviento por la ventana. ¿Y adivinen qué? Ni te matas, ni te mueres, ni te avientas por la ventana, ni te jalas los pelos. Y creo que, como dicen el dicho, uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes.
Exactamente. Sí, sí, pero también te quiero decir algo. Yo creo que el proceso, hay un tema y tiene que ver con la resiliencia, que es la flexibilidad. es que la gente que no tiene capacidad de adaptación, o sea, hay que ejercitarlo, aunque no lo necesites mucho, Marta, porque esto es un proceso de adaptación, como te digo, una nueva vida, una nueva rutina, una nueva forma de trabajar. Duermo como no tienes idea, cosa que yo, rarísimo. ¿Cómo te adaptas a lo que sí hay y disfrutas lo que también hay? Lo que también hay. Ahora, yo creo que algo muy importante tiene que ver con, bueno, esa capacidad de adaptación, con decir, siempre la vida te deja espacios de generosidad. Ya no te puedo decir, la gente aislada, tal, ¿qué tipo de relaciones cultivamos, Marta? Yo me he sentido conmovida, amorosamente acobijada por gente buena, fíjate, que me quiere y que yo quiero, porque no solo es que te quieran, es tener la capacidad de amar y de querer tú también y devolver ese sentimiento. Bueno, eso es de un valor. La gente que todo lo hace calculador, por conveniencia, pero no les tiene paciencia a nadie. Digo, yo tengo poca paciencia. Pero el cultivo de gente que dices, cuento con estas personas, sé que el apoyo es real, sé que si pido algo me van a acompañar. Eso es una cosa maravillosa. Pero te digo, adaptación. ¿Y con qué vínculos cuento? Mis amigas son amigas para jajajojo y la borrachera. Qué bonito, ¿no? Tiene su mucha gracia. Pero cuento con gente y yo estoy dispuesta a darle a la gente también cuando requiera. Ay. Yo creo que eso es de una fuerza y de un valor impresionante. Y lo otro, Marta, te voy a decir algo. Cuando uno enfrenta la realidad de la muerte, que al final lo que está es la realidad de la muerte, ¿no? Uno capta, pues si de lo único que sabemos que seguro nos va a pasar, te puede pasar esto, te puede pasar, es que te vas a morir, ¿no? O sea, si no hubiera ese límite, pues qué aburrido, ¿no? Ser eterno, qué hueva. Pero creo que si algo pasa, yo que soy muy planeadora, muy anticipadora, de ponerte en el presente de una manera, pues ya olvídate, sin curso de mindfulness, te pones en el presente. Sirven los cursos de mindfulness.
Claro.
Pero esa capacidad de estar en el día a día, solo por hoy, un paso a la vez. Hoy estoy cansada, me acuesto. Hoy si quiero preparar, yo siempre me pongo mis cosas, ¿no? Hoy si quiero hacer esto y esto.
Claro.
Pero un paso a la vez, pudiéndote adaptar a las nuevas realidades. Yo creo que mucho de la resiliencia es esa capacidad, es esa flexibilidad para acomodarte a lo que la vida te pone. Ahora, claro, agrego, y tú y yo lo habíamos hablado, yo ya me vengo preparando desde hace tiempo para un cierto retiro.
Sí, sí, sí.
También venía una preparación de disponer de más tiempo para esto, de más tiempo para lo otro, de dejar algunas cosas que ya no tiene caso que las haga yo, las puede hacer el equipo. Y pues también eso es parte de la preparación, cómo voy planeando mi vida. Y aquí meto, muy importante, todo el máster económico que hiciste, cómo planeo mi retiro,
claro,
en estabilidad económica. Hay cosas que también te permiten no vivir en la angustia y el horror de cómo resuelvo el día a día. Y no voy a minimizar un país en el que hay mucha gente que no tiene la estabilidad básica para sobrevivir el día a día, ¿no?
Claro. Tere adorada, para eso estamos nosotros. Tú, nosotros, todos los especialistas, toda la gente increíble que forma este programa, y por eso me parecía que eres alguien tan cercano para los cuentavientes, es alguien que significa tanto para la vida y el crecimiento personal de tantos cuentavientes, que me parece importante que estuvieras hoy aquí y que habláramos de esto. Te quiero, amiga.
Yo también a ti, y gracias por el espacio. Y quiero cerrar ya tipo frase. Uh-huh. Pero Marta, la vida, hay que encontrarle el sentido a la vida, porque hay vida todo el tiempo. Yo recuerdo un cuñado que tuvo una enfermedad muy grande y murió, pero él hasta los últimos días disfrutaba su torta, disfrutaba su no sé qué, disfrutaba platicar con sus hijos, una serie, un libro. Hay vida siempre que hay vida, y yo creo que ese regalo lo damos for granted, y no. Entre miles de millones de posibilidades, naciste tú, nacimos los que estamos aquí, pudimos no haber nacido. Entonces, pues, te agradece siempre la vida y hay que buscar la manera de vivirlo, pues, lo mejor que se pueda.
Te quiero, te mando abrazos, besos. Te veo el sábado en el Mastermind.
Oye, y psicoterapia en la montaña, quiero decir dos cosas.
Claro.
Hasta mañana, hasta hoy se acaba. 50% todos los cursos online por el Buen Fin. Hasta hoy, métanse a mi página web, talleres, conferencias, masterclass, todo al 50%. Y si están atorados, si la vida les vale, si nada les gusta, si no les importa, marca psicoterapia en la montaña, 5630-9380-38 y 5515-5701-99.
Sensacional.
Te quiero,
igualmente,
Tere,
se
mucho.
Los pongo en Twitter.
Besos, Rebeca.
Tere Díaz Endra está en todas las redes sociales para que le busquen. Te mando un besito. Love you, my friend. Thank you. Son las 11:21 de la mañana en W Radio. No saben todo lo que tenemos el día de hoy. ¿Saben a quién tenemos hoy? Hablando de la vida, vamos a platicar con Tal Ben Shahar, que saben ustedes que es profesor de la Universidad de Harvard, cofundador de Happiness Studies Academy.
De resiliencia.
Y justamente habla de la felicidad. Y hoy vamos a hablar de cómo aplicar la ciencia de la felicidad
en
tu chamba, que es donde pasamos la gran parte de nuestra vida. Vamos a hablar, obviamente, del ahorra o nunca, hablando ahorita
totalmente.
De Tere, del futuro, de la planeación, del retiro.
Tendremos a doña Lila Solana también, porque de aquí nos vamos a su casa.
Exacto,
su casa.
Todo eso va a pasar antes de la una, así es que no se muevan, ya vuelvo.
Marta de Baile en W, el podcast, 24 horas de contenido, solo en Spotify.
Es que escuchen esto que les voy a decir ahorita, que se van a ir para atrás. ¿Sabían ustedes que el 80% de la gente que trabaja no está feliz en su chamba? Díganme ustedes, ¿quién de ustedes no está feliz en su trabajo? El día de hoy, por primera vez nos conocemos en persona.
En persona.
O sea, ¿qué onda? Nos conocimos en la pandemia, él y yo, ¿no?
Exacto.
Solo
¿no?
por Zoom. I
Pero
think
mira,
we met
y es más hasta
during
dudo,
COVID,
¿eh?
¿No? Exactly. And we had only seen each other via Zoom.
Zoom. Sí. Yes.
You're the man with the happy plan. You're the man with the master plan. How are you?
Can I take this? The man with the happy plan?
Of course. Like you're the man with the happy plan.
Thank you.
Bueno, este señor que tengo aquí en el estudio el día de hoy es el famosísimo Tal Ben Shahar. Experto en liderazgo, experto en felicidad, en autoestima, en resiliencia. Es profesor en la Universidad de Harvard, cofundador de Happiness Studies, creador e instructor del programa de certificación de estudios de la felicidad, que es la primera maestría en artes en estudios de la felicidad, en el programa Happier School. Es autor de libros. Do you know the title of your books in Spanish?
Felicidad.
Felicidad.
That's all I know.
That's all you know. Okay, it's a bit longer than that, but in English it's Happier, Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment, que en español, la verdad es que no sé cómo lo tradujeron, lo tenemos en español. Otro que es Lasting Fulfillment, Choose the Life You Want, 101 Ways to Create Your Own Road to Happiness, entre muchos otros. Es famosísimo y viene a México a promover un encuentro que se llama Hope Circuit, organizado por el Instituto del Bienestar Integral, que se va a llevar a cabo en México, 23 y 24 de noviembre, en la Ciudad de México. Están reunidas las mentes más brillantes en el campo de la psicología positiva, de la felicidad y del progreso humano. Va a ser en el Westin Santa Fe, 23 y 24 de noviembre,
¿este fin?
De 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos invitados. Los boletos ya se van a acabar. Sé que en cuanto termine de hablar Tal, ya menos boletos va a haber. Entonces, entren ya a boletia.com. Ahí están los boletos a la venta. Did you understand anything I said?
I think I did, but don't ask me to translate.
Okay, where do you live, Tal?
In New Jersey.
In New Jersey, okay. Yes. Okay, great. So you do have a few Latins around you.
We
here
do,
and there.
And I visit Miami a lot. So,
you visit Miami a lot?
You know what the first language is there.
Yes. I think that even they wanted to promote like a new law where Spanish was the official language in Florida. Yeah. Isn't that true?
It is already.
Sí, dice que pasa mucho tiempo en Miami, mm-hmm. aunque vive en Nueva Jersey. Le digo, pero de todos modos tienes un chorro de latinos a tu alrededor. So let's start at the beginning, because this is, for me, the first time I've ever seen you, although I've seen you on Zoom many times. What is positive leadership?
Mm. So positive leadership is essentially applying the science of happiness to the realm of leadership. Because what research found and what many leaders discover in their own lives is that when you take the science of happiness and apply it to leadership, the leaders get better.
Yeah.
They perform better. Their followers perform better. The organization benefits. Mm-hmm. So positive leadership is the science of happiness applied to the realm of leadership.
Okay. So for marketing effects, we're going to do a little market research here on Twitter. What does a positive leader look like? Let's see if somebody in the audience has a boss that looks like that.
So that's interesting.
A ver. What do we look like when we're a positive leader?
So there are a few elements that a positive leader has. The first element is they have a sense of meaning and purpose.
Yeah.
So they have something that is important to them, and they're able to communicate the sense of significance and purpose to their employees.
Yeah.
So that's the first characteristic.
Okay, before I forget everything you just said, let me say everything in Spanish. Le digo que vamos a empezar por el principio, que qué es liderazgo positivo. Y me dice, mira, la verdad es que el liderazgo positivo es la clave del éxito laboral de cualquier persona. Y son esas personas que tienen muy claro que hay que aplicar los preceptos de la ciencia de la felicidad en tu liderazgo, en tu campo de trabajo. Y le digo que vamos a hacer un sondeo de opinión. A ver, ¿quién de ustedes tiene un jefe que tiene el perfil de un líder positivo? ¿Ok? Entonces dice, número uno, un líder positivo tiene muy claro cuál es su propósito, cuál es la misión. Y no solamente lo tiene claro él, tiene la habilidad de explicar, de contagiar y de que todo su equipo entienda qué están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el motivo y el objetivo por el cual un contador hace cuentas? ¿Un marketero hace marketing? ¿Un diseñador diseña? Que todo el mundo dentro de la organización entienda cuál es el propósito de lo que hacen. So it doesn't matter if you're a graphic designer, or you're the accountant for the company, or if you do marketing, it is important for everybody to understand what the mission of the company, what the mission and the objective and the goal of what they do every day is.
Exactly. And they're able to connect the work of the employee and every employee to that purpose. So there's a famous story about JFK, John F. Kennedy, who went into NASA and the space agency, and he asked the cleaner there, the person who was, you know, sweeping the floors, "What are you doing?" And that cleaner said, "I'm sending a man to the moon." That's being connected to purpose.
Y la habilidad de ese líder, de sus jefes, es poder explicarles a ustedes porque el trabajo que hacen está correlacionado con la misión. Y hay una historia preciosa de un expresidente en Estados Unidos, John F. Kennedy, que fue a visitar la NASA y le preguntó a una persona de limpieza que estaba barriendo el piso que qué hacía ahí. Y la persona contestó, "Yo estoy mandando a un hombre a la luna." No dijo, "Estoy barriendo el piso." Barriendo el piso es simplemente parte del proceso, pero la gran misión de trabajar en la NASA, no importa qué te dediques en ese complejo, es mandar a una persona a la luna. You so do understand my Spanish. I think you speak Spanish and you're lying to me.
Yeah, I understand enough to be dangerous.
Okay, great. Okay, so that's number one and number two. Yeah. Number three.
Another very important element is that they know how to appreciate. They do not take for granted the work of the other employees.
Oh my God, that's when shit hits the fan. I think that so many employees do not feel appreciated.
In fact, there is research on it that the over 80% of employees do not feel that they're appreciated for all that they do at work. Mm-hmm. Now, the interesting thing is those who do, first of all, produce a lot more. They work harder. Second, they're more creative. Mm-hmm. Third, they're much less likely to leave the workplace. So retention goes up when there is high levels of appreciation. But it's not just appreciation that, I appreciate your work, you're great. It's specific appreciation, showing that you really care, as a leader, as a manager, about what they do.
Okay. Dice, el punto número tres es la apreciación. Y le digo que ahí es donde siento que se pone la cosa complicada, porque un gran porcentaje de los empleados no se sienten apreciados ni por la organización ni por su jefe. Y dice que hay un estudio sobre esto, que el 80% de los empleados en el mundo no se sienten apreciados. Pero ¿qué pasa con el 20% que sí? Los resultados son espectaculares, porque cuando un empleado se siente apreciado, es mucho más creativo, es mucho más eficiente y es mucho más difícil que se vaya de tu organización. Entonces, ¿cómo lograr que alguien que trabaja para ti se sienta profundamente apreciado? Es que sienta que tú reconoces el valor de lo que él hace. Que tú reconozcas y aprecies y valores lo que él hace por la organización todos los días. Y decía justamente él que un líder positivo le deja saber a la organización cuál es la gran misión y el porqué de lo que hacen todos los días. Un gran líder te explica por qué lo que tú haces, aunque parezca que no tiene nada que ver con la misión, hace una diferencia en el propósito y la filosofía de la compañía. Un buen líder, un líder positivo, hace que su gente se sienta apreciada. Porque el 80% de los empleados en el mundo no se sienten apreciados por su jefe. Y la gente que se siente apreciada es más creativa, es más eficiente y se queda más tiempo en tu empresa. And then I think that we're at number four, is that right? Okay, shoot.
So a positive leader brings high positive energy mm-hmm. to the organization. Now, there are a few elements here. First mm-hmm. of all, it's high energy. Mm-hmm. Second, it's not just high energy, because high energy can also be negative. It's high energy that is positive. Mm-hmm. Now, why is that so important? Because the leader's emotions are contagious. Mm-hmm. Meaning, if the leader brings low
excitement
energy.
Passion.
Excitement and passion. Because if they bring low energy, then the rest of the organization is going to function on low energy. You can't get much done. If it's negative energy, you're not going to get the creativity that comes from positivity.
Of course.
So high positive energy.
Okay. Un buen líder y un líder positivo tiene alta energía positiva. No alta energía de histeria, drama, neurosis o hueva, depresión, letargo. Un líder positivo te contagia su pasión, te contagia su entusiasmo, te contagia su excitación. O sea, trae esta energía que inyecta a toda la gente que está a su alrededor. So, that being said, when I opened the show, I know there's a stat that says that approximately, and I don't know if you have a different number, but like 97-98% of people in the world are not happy with what they do every day, are not happy in their job. And that's where we spend most of our time. This is a tragedy.
Yeah, it truly is. We spend most hours of the day in the workplace, and the overwhelming majority of people are unhappy all the way to miserable in the workplace. And this is why we see such high turnover. You know, the great resignation today when people are leaving their jobs, looking for other possibilities, other opportunities. Mm-hmm. Now, the sad thing about it is that if they become happier, not only is it good for them, it's also good for the organization.
Yes.
In other words, happiness pays. Happiness is a good investment.
Of course. of course. Dice 100%, es real. Y antes del corte me había dicho que era un poquito más alta, que neta el 80% de la gente en el mundo alucina su trabajo. Y es donde pasamos la gran parte de nuestro día. Entonces, la misión es entender que no solamente no están contentos, están miserables, están hartos y hasta la madre. Cosa que no lo voy a poder traducir a tal Ben Shahar porque hasta la madre no es traducido en inglés, pero la gente está de verdad sintiéndose miserable. Luego entonces, es importante entender por qué es fundamental ser más felices en tu chamba. Porque no solamente te conviene a ti, te vuelves en un profesional más creativo, con más rendimiento, también es mejor para la organización. O sea, renta muy bien estar contento. Y él siente que esa es una de las razones, la infelicidad laboral, por la cual hay unas renuncias masivas, es difícil retener el talento, la gente se va de las compañías y eso es lo que hay que parar. Well, so my question for you, Harvard professor, is how can you be happier in your job if you're not happy in your job?
So first of all, the key is to take responsibility. Yes, of course.
That hurts. We
would all love to have the perfect boss who will appreciate us and encourage us and bring positive energy and help us find a sense of meaning and purpose at work. But that doesn't always happen. The first thing to understand is that we need to take responsibility for our lives.
How do you mean?
To accept the fact that no one is coming to save us. No one is coming to
make it better.
Yeah. We have to do it. Now, how do we do it? The first step is to understand that small changes make a big difference when consistently applied. Small changes make a big difference when consistently applied. So if we introduce small changes into our day-to-day, they can actually overall change our experience.
So you are not saying, which is what I expected you to say, resign, move on. Look for another job and find something that fills you with passion.
First of all, this is not the luxury that many people have. Yeah. If you do have that luxury, that may be the right thing to do. However, in many cases, you will just find a similar experience in your next job.
Yeah.
So first of all, start with yourself. Bring about change in your life.
Okay. So, la pregunta que le hago es, entonces, ¿cómo le hace uno para amar lo que hace si no ama lo que hace? Entonces me dice, mira, y claramente no dijo renuncien todos y busquen a lo que les apasione, porque ese es un privilegio de muy pocos. Muchos necesitan el trabajo. Y entonces lo que dice Tal es, hagan pequeños cambios que van a hacer una gran diferencia si son aplicados de manera consistente. Uno. Dos. Tomen responsabilidad. Si ustedes están esperando a que un día les toque un jefe maravilloso, que los prenda, que los motive, que les llene de energía, que los aplauda, probablemente eso no va a suceder. Entonces, uno tiene que ser accountable, palabra que aprendimos hace 3 años en este programa. Uno tiene que hacerse responsable de la situación. Porque las probabilidades de que te vayas a otra chamba y que te toque otro mal jefe o otra organización difícil son muy altas. Entonces, lo que dice Tal es, toma el control tú. So it's not only about being responsible, it's about taking control of what you can control.
Exactly. So here are some of the things that you can do.
Those small changes that you can do.
Small changes. Yeah. So, you know, I'll give you a personal example. You know, I wake up in the morning and I teach as part of the Happiness Studies Academy, or I write. Now, I can wake up and say, okay, another day of writing, another day of teaching the same thing. Or I can say, I have an opportunity, a privilege now to share what I care about so much with others. What did I do? I simply reframed what I'm doing anyway. Mm-hmm. In other words, I asked myself, what is meaningful about what I'm doing? With this simple question, what is meaningful in what I'm doing, we can reframe our experience.
Yeah. So like every morning, you know, this is a very long commute to the radio show. And sometimes I'm just exhausted and I'm like, I cannot believe it. I'm getting in a car again, year number 20, to drive all the way to the radio station to do a 3-hour long radio show. And then what I say to myself is, well, maybe this is the day when something I say, when something somebody else says, when something somebody out there hears might change their life. And then there's a reason to get up and drive all the way here.
Beautiful. It's exactly actively finding meaning in what you do.
Yeah, because what we tend to do is, carajo, I'm going to go to work again. I'm going to sit down 8 hours at my desk. And so it's like retelling yourself the story that you need to hear. Okay, voy a traducir a tal. Ahí les va. Dice, miren, les voy a poner un ejemplo perfecto. Yo todas las mañanas me levanto, doy clases como parte del Happiness Studies Academy o escribo. Entonces yo me puedo levantar y decir, puta madre, otra vez a dar la misma maldita clase, a escribir sobre el mismo tema y estar histérico. O puedo decidir contarme. Qué increíble que hoy tengo la oportunidad de hablar ante una nueva audiencia sobre algo que para mí es tan importante y tan significativo. Entonces yo agarrándole la onda le digo, claro. Es como de repente yo a veces me despierto y digo, no manches, voy a tener que cruzar la ciudad para ir a hacer el programa de radio 3 horas. Y a veces estoy cansada. Pero digo, no, es que este puede ser el día en que algo que yo diga, algo que diga algún especialista, puede llegarle a alguno de ustedes y cambiarles la vida o hacerlos pensar diferente. Entonces dice tal, eso es exactamente lo que estoy hablando. Uno tiene que aprender a contarse lo que a uno le conviene. Okay.
Another thing that again can take 1 or 2 minutes a day is appreciate what you're doing. So Teresa Amabile, who's a professor at Harvard Business School, showed that people who at the end of the day think of one thing that they made progress on, one thing that they appreciate in their workday. As a result of that are more creative, more productive, happier at work. And that takes 1 or 2 minutes, and you can do it as a team at work or you can do it by yourself. But just appreciate one good thing that happened to you during the day.
It's like recognize, identify what that thing was, then appreciate, feel gratefulness for it.
Exactly.
And that will make you more productive, creative, and happy. Dice, miren, una maestra en la Universidad de Harvard hizo un estudio en donde una cosita que ustedes pueden hacer todos los días 2 minutitos les va a hacer personas más creativas, más productivas y más felices. Y es, todos los días, al final del día, piensen en algo que hicieron en su chamba ese día, que mejoraron, que tuvieron progreso, que lograron, que concretaron, en que triunfaron, por más minúsculo que sea. Reconozcan qué es eso en que progresaron, aprecienlo, dense su palmadita en la espalda, agradezcan y eso, repito, los va a hacer más creativos, más felices y más productivos. De esto y de muchas cosas más va a hablar el gran Tal Ben-Shahar. Les digo que es profesor de la Universidad de Harvard, es fundador del Happiness Studies Academy, creador del programa de estudios de la felicidad, que es la primera maestría en artes de estudios de la felicidad, y el programa Happier School, autor de unos bestsellers increíbles, y está en la Ciudad de México. No solamente está él, está el doctor Martin Seligman, que es el padre de la
psicología positiva.
De la psicología positiva. Va a estar Margarita Tarragona, Andrew Schwartz, Gail Pooley, Mandy Seligman, va a estar puro fuerte y va a estar tal. Esto es 23 y 24 de noviembre en el Westin Santa Fe, 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los boletos ya disponibles en boletia.com. And just because we're running out of time, why should they come see you all?
The conference is the Hope Circuit. And hope matters a great deal. For happiness, of course. It also cultivates resilience and it contributes to productivity, creativity, and success. So if you want to learn the science of hope.
Of having hope.
of how you can implement it in your life.
Of not losing hope.
Join us.
Okay. A ver, se llama esta conferencia o este summit, el Circuito de la Esperanza, Hope Circuit. Y básicamente, todos van a hablar de la ciencia de la esperanza, cómo cultivarla, cómo no perderla y por qué cuando la tienes y la ejercitas, eres una persona más productiva, más creativa y más feliz. Tal. Thank you so much.
Thank you, Martha.
Did you
for
have fun?
All that I did. Thank you for all that you're doing and the positive energy that you're bringing to the world.
Well, you know what? I think that that's the magic of radio. It doesn't matter how exhausted I am. I just press the on button, the microphone turns on, and I think I have like this rush of, I don't know if it's Red Bull, I don't know what comes into my system. And then at one, I go off again.
Yeah.
So thank you so much.
Thank you.
Tenemos 10 boletos dobles para esta conferencia.
Los 10 primeros.
Si ustedes me mandan un tweet con su ID de cuentaviente, arróbenme a mí, arroben a Tal, que es Tal Ben-Shahar. Les voy a regalar 2 boletos a los 5 primeros que me escriban.
Exacto.
Para que vayan a esta conferencia de Hope Circuit en la Ciudad de México. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana.
No, todavía no. ¿Qué? Vamos a ir a entregar en friega. ¿Quién está aquí?
¡Ay, Lila!
Lila.
Adivinen quién está aquí. Está Lila Sámano, la ganadora de Enchúlame la Casa. ¿Y cuánto llevas viviendo fuera de tu casa, Lila?
Ay, casi 4 meses.
Ok, es que llevamos 4 meses remodelando su casa y ahorita nos vamos a ir tú y yo.
Exacto.
A que veas por primera vez la transformación de la casa de Lila. Te vas a desmayar. Traigan un colchón, un alcohol, porque cuando tú veas lo que hemos hecho en tu casa... Vas a estar tan contenta, Lila. ¿Estás entusiasmada?
Mucho.
¿Te urge regresarte a tu casa?
Sí.
¿Te urge? ¿Te urge tu cama? Aunque ya tienes colchón nuevo. Bueno, esténse pendientes en mi Instagram porque esto que vamos a hacer hoy saliendo de radio, lo vamos a postear para que todos ustedes sean parte de la emoción, del entusiasmo y de la sorpresa para Lila, que lleva 4 meses esperando a que le enchulemos su casa y hoy se la vamos a enseñar. Bye.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.